Geociencias. Emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Buenas tardes, mi nombre es Itlali Medina, de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio.
Y yo soy Sergio de Jesús Galarza Ballesteros, también de la Facultad de Ciencias del Espacio. Somos parte de la comunidad académica de la Facultad de la FACITE, de la UAS, y somos de la Licenciatura de Astronomía.
Para comenzar, vamos a presentar las noticias de las actividades que se presentaron la semana pasada en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y vamos a empezar por el miércoles 18 de octubre, en el cual dio inicio a la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2023 bajo el lema Retribución Social con Sentido Humanista en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, FACITE. El evento tuvo como primera actividad el taller denominado Bases de Datos, impartido por la licenciada Ana Laura Gritti García, coordinadora del área virtual del Sistema Bibliotecario de la UAS y dirigido a los alumnos de los distintos programas educativos de la FACITE. La inauguración de este importante evento estuvo a cargo del director de la facultad, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, en compañía de la Secretaría Académica, la maestra en ciencias Daisy Carolina Romero González, así como la coordinadora de licenciaturas, la licenciada Yuridiana Campas Chávez, y la coordinadora de planeación y proyectos estratégicos, la maestra en ciencias Cruz Isabel Bernal Salgueiro.
Luego, el jueves 19 de octubre, se llevó a cabo la conferencia Monitoreo de Desplazamientos Locales y Evaluación de Riesgos de la Presa San Alona mediante observaciones geodésicas satelitales y modelado numérico, presentado por el maestro en ciencias Jesús René Vázquez Sontivero en el auditorio de nuestra facultad. Las actividades de la Jornada Universitaria del Conocimiento se estarán realizando del 18 al 27 de octubre, con más temas interesantes y de gran aporte para nuestra comunidad universitaria.
El día viernes 20 de octubre, la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio recibió a un grupo de estudiantes de la preparatoria del Instituto Altum, quienes asistieron a una visita guiada por la facultad. Fueron atendidos en su visita por la licenciada Yuridiana Campa Chávez, coordinadora de licenciaturas, y el doctor Emanuel Ríos López, docente e investigador de la FACITE, quien estuvo a cargo de la proyección de la película Secretos del Sol en el planetario de la facultad. Se llevó a cabo la charla Medición de Masa Estelar usando interferómetros, presentada por la alumna Yesenia Zazueta Medina, quien cursa el quinto semestre de la licenciatura en Astronomía. Esta actividad académica se realizó en el Auditorio Planetario de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio y su organización estuvo a cargo del equipo de Jóvenes Conciencia, que sigue trabajando activamente para compartir con la comunidad estudiantil estos temas de interés. Por otro lado, en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento, se llevó a cabo la conferencia Entre Tubos de Ensayo y Estrellas, ¿Cómo se hace la investigación?, impartida por el doctor Christopher Añorbe Solano, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Esta presentación se realizó el pasado viernes 20 de octubre en el auditorio de la facultad.
Luego, el martes 24 de octubre, se realizaron actividades realizadas en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento. Se llevó a cabo la conferencia titulada Monitoreo del Puente El Carrizo mediante imágenes satelitales por el maestro en ciencias Germán Michel Guzmán Acevedo, así como el taller Uso del Equipo GNSS de Bajo Costo por la licenciada Lisbeth Guadalupe Sánchez Santiago. También se realizó el taller Síntesis de Poblaciones, impartido por el doctor Jesús López Hernández, docente de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y el taller Demostraciones de Laboratorio de Pruebas Ópticas.
A continuación, se van a dar a conocer a algunos avisos y una convocatoria presente en la universidad. La Universidad Autónoma de Sinaloa pone a su disposición la convocatoria de becas completas en América Latina 2024. Si te interesa movilizarte fuera del país, sin pago de matrícula, con hospedaje y alimentación, esta convocatoria es la adecuada para ti. Para conocer qué universidades participan en esta convocatoria, contacta al responsable de vinculación de tu facultad. Recuerda que tienes que reunir los requisitos para una movilidad internacional.
Debido a días anteriores, a raíz de la de este huracán que ha pasado en este fin de semana y en esta semana. Les mencionaremos los centros de acopio para damnificados. La Universidad Autónoma de Sinaloa se solidariza con estos momentos difíciles con las poblaciones afectadas por el reciente paso del huracán Norma, mismo que ha dejado a muchas familias en una situación de emergencia, enfrentando la pérdida de sus hogares y posesiones. Como miembros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tenemos la oportunidad de marcar la diferencia y brindar apoyo a quienes más lo necesitan en nuestra comunidad. Es por eso que se implementará el Centro de Acopio de Bienestar Universitario, con el objetivo de recolectar ropa, artículos de higiene personal y despensa básica para las personas afectadas por este desastre. Queremos extender una mano amiga y ser un faro de esperanza en estos tiempos difíciles. Tú puedes ser parte de esta noble causa. Tu donación, por pequeña que sea, hará una gran diferencia en la vida de quienes han perdido tanto. Cada prenda, cada artículo de higiene, cada alimento que dones contribuirá a la recuperación de la reconstrucción de Sinaloa. La recolección de donaciones se llevará a cabo en la Unidad de Bienestar Universitario, ubicada en el Boulevard Miguel Tamayo Espinosa de Los Monteros, número 2358, Desarrollo Urbano Tres Ríos. La misma se llevará a las 9 de la mañana a 2 de la tarde, los días 25 y 26 de octubre. ¿Okay? Entonces, esas son las noticias de la semana. Y en esa semana tenemos muchas conferencias en lo que sería la Facultad de Ciencias de la Tierra, por parte de la Jornada Universitaria de Conocimiento, por parte de nuestra facultad tenemos talleres y charlas de ya sea de jóvenes conciencia y también de temas electos de geodesia, geomática, astronomía
Y aeronáutica.
y aeronáutica, exactamente. Entonces, muchos de esos talleres se van a impartir profesores calificados de astronomía, de las diferentes carreras. Y pues la misma sociedad de alumnos también, por el marco del altar de muertos, también se dará una exposición y diferentes eventos, ya sea en distintos lugares para la comunidad universitaria.
Va a ser, pues, para la cuestión del Día de Muertos, tanto la realización de altares como una kermés por parte de la facultad, así como ninguna semana puede faltar la presentación de una charla impartida por uno de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Tierra y del Espacio, en este grupo que se llama Jóvenes Conciencia, en la cual pues participamos activamente. Yo creo que la mayoría de los estudiantes hemos participado alguna vez con alguna de las charlas. Por mi parte he impartido dos, tres charlas. No
Sí.
sé tú, Sergio, cuántas charlas has dado también.
He dado como tres charlas en todo lo que llevo de Jóvenes Conciencia. Y además, ese semestre fue muy especial porque la mayoría de astronomía, en la carrera de astronomía, hicimos la mayoría de veranos científicos. Entonces, nosotros compartimos nuestras experiencias, nuestros logros y también nuestros conocimientos académicos, nuestras experiencias con otras personas y en otros lugares, que es enriquecedor y alienta a otras personas, a los estudiantes, a poder hacer más movilidad.
Así como también ayudar al currículum vitae y que
Ah,
en
sí.
una maestría pues te tengan como visto bueno para que te acepten en la entrevista y que sepan que ya has participado activamente en una investigación, porque en muchas de las actividades que se hacen de verano científico pues es tal cual, ¿no? Participar en alguna investigación con algún investigador de una universidad, ya sea aquí en Sinaloa, pero la mayoría de las veces es fuera del estado.
Ajá, sí, y pues la Universidad Autónoma de Sinaloa pues ofrece muchas convocatorias de movilidad, como acabas de decir, que había una convocatoria para becas completas en América Latina, en donde te puedes ir a, si no me equivoco, Argentina, Chile, a Colombia y Ecuador, si no me equivoco. Entonces, si algún alumno que nos esté escuchando o alguna egresado, no sé si pueda entrar un egresado en esta convocatoria, pero si tiene algún área afín que se le acomode en ese tipo de becas y aparte universidades, porque hay una lista de universidades que promociona esta convocatoria, pues adelante, es muy buena y que sea la experiencia porque así conoces nuevos lugares, nuevas experiencias con diferentes personas, agarras contactos, porque es muy importante agarrar contactos en cualquier ámbito, porque así retroalimentas, aprendes, haces experiencia
Y conoces a más
y
investigadores.
ahí conoces más investigadores, que es muy importante.
Aunque yo creo que en esta en específico tienen que buscar una universidad en específico porque no todas las universidades del país aplican. Entonces es buscar la universidad específica que quieres y ver si realmente están registrados para esta convocatoria. Y si es así, pues aplicar si pueden buscar al director de vinculación de cada facultad en específico
Sí.
y asegurarse de que su lugar esté ahí. Hay algunos requisitos que se tienen que cumplir, pero supongo que
Sí.
cada facultad tiene distintos requisitos.
Sí, es aprovecharlo, porque como ahorita somos jóvenes, tenemos esa oportunidad de hacer esa movilidad. Sí.
Así es.
Y como otra noticia adicional, ha sido un cambio muy fuerte de clima, ¿eh?
Sí.
Después del desastroso huracán que afectó a bastantes personas,
Ya se siente el frío.
ya se siente el frío, ya se siente el frío. Yo ya tengo mi suéter,
Suéter.
ya. Me estoy muriendo de frío, ya. No, no, no. Pero se está haciendo calor, pero con el paso de las lluvias, gracias a Dios que ya hubo lluvias, se está llenando las presas.
Sí.
Bueno, se llenaron poquito, pero es muy bueno tener lluvias y así ya salimos de esa.
En un año de sequía como este,
Sí.
una lluvia nos cayó bastante bien.
Ajá. Y pues ya estamos cambiando de clima y aparte, con el cambio de clima se empiezan las enfermedades, con
Sí.
este cambio de clima. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Bienestar Universitario, a través de la Jornada de Prevención IMSS-UAS, los invita a participar en la campaña de vacunación de influenza temporal, de temporada invernal 2023-2024 y vacuna COVID. Tiene como fecha de aplicación el jueves 26 y viernes 27 de octubre, a la hora de las 9 de la mañana, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Química y Jardín de Niños. Donde la Facultad de Medicina está por la Universitarios.
Sí.
Sí, atrás de
Y
Soriana
City Club.
y City Club
Sí.
Universitarios. Y pues Enfermería está por aquí, en
Por Lobregón.
Pueblo Obregón. Y Química, la Facultad de Química, pues
Se encuentra
está
en Ciudad
en
Universitaria.
Ciudad Universitaria. Y Jardín de Niños. Entonces, si nosotros nos cuidamos, si cuidamos a los demás, muy importante las vacunas, tener las vacunas al día, porque así prevenimos que nosotros podamos contagiar ya sea a nuestras familias y amigos y además personas, y prevenir accidentes que a lo mejor más seguros que lo podemos lamentar.
Tratar de evitar las pandemias porque
Sí.
siempre hay casos de rebrotes, tanto de influenza como de COVID.
Ajá.
Pues hace poquito hubo un rebrote de COVID que asustó a todos.
Ajá.
Nos volvieron a pedir usar cubrebocas en las aulas y pues
Sí.
a seguir cumpliendo con las normativas.
Sí. Ah, y además, la universidad también, también aplica muchos eventos, muchas convocatorias. Cabe recalcar que la FACITE, da muchos talleres, la sociedad de alumnos da muchos talleres y pues estamos para servirles por si surge algún evento. Síganos en nuestras redes sociales, la Facultad de Ciencia de la Tierra y el Espacio, y igual la sociedad de alumnos de la Facultad de Ciencia de la Tierra y el Espacio. Hacemos eventos muy regularmente, ya que puede haber eventos astronómicos o eventos caritativos. ¿Dónde? Ah, sí, y pues vamos a ir a un corte, ¿sí?
Vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos. 8 de octubre de 1971.
Dar nacimiento a Radio Universidad iba a contribuir a incrementar la cultura sinaloense.
52 años de preservar nuestra identidad universitaria. 52 años de ser escuchados por ti. Radio Universidad, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Father, Father, we don't need to. Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La inseguridad, falta de medicinas, de atención médica y de oportunidades para salir adelante. Por eso, en el PRD proponemos datos celulares gratuitos para jóvenes, que se les pague un sueldo a las y los abuelitos que cuidan a sus nietos, y tener el programa Medicinas y Médico en tu casa en todo el país. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Siguiendo con el programa, nos va a tocar ver el tema de Osiris-Rex, que mi compañero Sergio va a iniciar diciendo la misión del programa.
Así es. Entonces, la misión Osiris-Rex es una sonda espacial de la NASA, cuyo objetivo era alcanzar al asteroide Venus, y esta sonda recogió muestras del material de la superficie del asteroide y volvió a la Tierra. Entonces, para que esta muestra sea analizada. Fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 desde Cabo Cañaveral y tiene como nombre en acrónimos titulado Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer, o OSIRIS-REx.
Por parte del lanzamiento, la sonda pues fue lanzada el 8 de septiembre del 2016 a las 23:05 hora GMT, por medio de un cohete Atlas tipo V-411 desde Cabo Cañaveral, que está ubicado en Florida, Estados Unidos. Poco más de una hora después del lanzamiento, la sonda se separó de la última etapa del cohete y quedó en una órbita tipo solar. Luego de que la sonda partió el 8 de septiembre del 2016, tardó 2 años para llegar al asteroide y ponerse en órbita alrededor de este. La sonda tocó con éxito el asteroide Venu hasta el día 20 de octubre del 2020 a las 22:13 horas UTC. El 24 de septiembre del 2023, la sonda Osiris-Rex llegó con éxito a la Tierra, expulsando las muestras en órbita para su recolección en la Tierra.
Diciendo los objetivos más profundamente, además del análisis de las muestras que se acaba de decir, la sonda tiene el objetivo de estudiar el asteroide, obteniendo datos sobre el origen del sistema solar. Y por otro lado, tenemos mayores datos sobre el asteroide que tiene la posibilidad de estrellarse en la Tierra. De hecho, esos tipos de objetos se llaman NEOs, Near Earth Objects, que son muy peligrosos para nosotros. Tienen una posibilidad de estrellarse contra la Tierra. Entonces es muy
importante.
Y muy importante estudiarlos, ese tipo de objetos. Entonces, el costo de la sonda es de aproximadamente $800 millones, es decir, 14.700 millones de pesos, es muy caro, y pertenece al programa New Frontiers de la NASA, que esta misión Osiris-Rex fue la tercera sonda de este programa. Y pues como primer resultado que tiene la misión, es la exploración del asteroide Venu, que resultó muy sorpresivo, ya que tiene una muy baja gravedad y una alta velocidad de rotación. Entonces, al momento de que la sonda aterrizara más o menos entre el asteroide, los guijarros, los escombros del asteroide fueron volando a gran velocidad hacia arriba. Bueno, en este caso, pues hacia arriba del asteroide, pues porque en el espacio no hay un arriba y un abajo.
No,
pues
no hay direcciones.
Sí, no hay direcciones. Entonces, salieron disparados hacia arriba, pero llegando, orbitando alrededor del asteroide de Venu y cayendo hasta el mismo asteroide.
Y pues desde luego, la llegada al asteroide Venu el 13 de diciembre del 2018, en este caso, en este momento, del 13 de diciembre del 2018, la sonda empezó inmediatamente el estudio del asteroide. Y pues en este proceso se descubrió que el asteroide es una acumulación de escombros con objetos de diferente tamaño. De hecho, se sugirió la idea de que este asteroide Venu fue desprendido de otro asteroide mucho más grande. Uh-huh. Estos causaron gran preocupación en los controladores de la sonda, pues esperan encontrar amplias zonas para realizar la recolección de muestras y pues no contaron con tanto espacio, sino que tuvieron que buscar arduamente lugarcitos donde pudiera asentarse la sonda, porque tardaba cinco segundos, el roce entre el asteroide y el brazo de la sonda. La sonda pues está caracterizada por una cápsula, los paneles solares y una pequeña mano que se realizaba la recolección de la muestra, pero pues nada más podía tardar, digamos que 5 segundos, uh-huh. Recolectaba la muestra y se impulsaba de nuevo hacia el espacio.
Sí.
Entonces, otro descubrimiento fue que pequeños guijarros eran desprendidos del asteroide, justo como comentaba mi compañero Sergio, desde el ecuador, regresando a la superficie. O sea, eran desprendidos desde el ecuador del asteroide, pero algunos regresaban. Sin embargo, algunos se quedaban en esta órbita. Este fenómeno de que se queden atrapados en una órbita alrededor del asteroide es un fenómeno que, aunque se conocía su posibilidad teórica, que era muy baja, resultó ser toda una sorpresa para los astrónomos. La observación la realizó la sonda por medio de una cámara NavCam, que era uno de los algunos muchos instrumentos que tenía esta sonda, el 19 de enero del 2019. La causa del fenómeno que ya les había explicado, de que los pequeños guijarros quedaban orbitando alrededor del asteroide, fue un fenómeno que radicaba en la baja gravedad del asteroide, sumada a la rápida rotación que éste tenía, por lo que un guijarro podría ponerse en órbita si adquiere una velocidad baja, por ejemplo, rodando sobre una de las laderas, creando una atracción gravitatoria en la superficie del asteroide, que es de solo una 8 millonésimas de la gravedad de la Tierra, más o menos en los polos. Pero en el ecuador, debido a la rotación de 4.276 horas, la atracción se reduce a solamente 3 millonésimas de la gravedad.
Y pues las misiones de astronómicas o aeronáuticas en el espacio, para hacer un muy buen estudio y sacar análisis y descubrimientos con mayor exactitud, necesitamos instrumentos. Entonces, esta sonda contaba diferentes instrumentos que iban desde espectrómetros, cámaras, el brazo que recogió las muestras, la recolección, y lo que sean las cápsulas que nosotros agarramos cuando la sonda llegó a la Tierra, una órbita, llegó a la órbita de la Tierra y desprendió esas cápsulas. Eso tenía la función de cartografiar la superficie, determinar las dimensiones del asteroide, así como buscar ubicarse a lo largo del este y entender de manera visual su superficie. Y pues el brazo funcionó tal cual para la recolección de las muestras y la cápsula para el almacenamiento de los diferentes instrumentos y de la muestra una vez recolectadas. Y pues el domingo 24 de septiembre de 2023, la sonda trajo la muestra de Venu, del asteroide de Venu, efectuando la reentrada sobre el desierto de Utah, donde aterrizó de forma segura por medio de paracaídas. Entonces, la propia NASA, y no si mal recuerdo, no sé si el ejército se involucró.
Sí.
Creo que siempre cuando hay misiones así que hay reentradas de algo, se involucra el ejército. Más que nada por
propia seguridad.
Por propia seguridad, porque sí vi no vi la reentrada, eso sí, pero sí vi cómo recolectaron la muestra, porque en la muestra era una cápsula era como un cono circular, que estaba lleno de nitrógeno, porque era muy importante que las muestras no fueran contaminadas por el ambiente. Porque si son contaminadas por el ambiente, ya sea de la Tierra o por nosotros, pues la misión
se
echaba por la borda y ya no teníamos con qué analizar. Entonces, fue noticia importante, podemos decir, importante, porque fue una de las primeras, una de las misiones que fue a un asteroide, fue a aterrizar ahí, recogió muestras y volvió a la Tierra.
Creo que fue la primera, ¿no?
De hecho no, porque
que entrara con éxito a la Tierra.
Ah, bueno, sí, que entrara con éxito. Bueno, es que también hubo otra misión. Creo que fue una misión japonesa, si no mal recuerdo, que también llegó a un asteroide, recogió muestras y las devolvió a la Tierra. Pero esa, más como hubo muchos problemas, no fue tan exitosa.
Ah, okay.
Pero sí se llegaron a tener muestras. Pero lo más importante de esta misión es que se cree que ese asteroide no fue alterado por otros asteroides, o ya mismo por
radiación del sol, radiación que ya tiene el propio espacio en sí.
Ajá. Y se cree que ese mismo asteroide se había creado en los orígenes del sistema solar. Entonces es muy importante esta misión porque así nos da una idea de cómo se originó el sistema solar, o también la vida, porque cabe recalcar que pues la vida se creó hace muy poquito después de la creación de la Tierra.
Sí.
Ajá.
300 millones de años.
Sí, 300 millones de años.
Ajá.
Sí, 300 millones de años más o menos. Ahí les debemos el dato. Se cree que pudiera la vida haberse formado con los elementos básicos: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo,
azufre.
Azufre,
sí,
también.
Los famosos chomps.
Los famosos chomps. Entonces, sí. esos elementos pudieran haber existido en cometas o asteroides.
Y es difícil de visualizar que la vida iniciara en esas alturas de la existencia de la Tierra, porque se creó gracias a algo que los científicos llaman el caldo esencial,
sí,
que era hecho por moléculas y reacciones químicas que actualmente son increíblemente malas para el ser humano y nos matarían inmediatamente, como amoníaco, óxidos, azufre y un montón de cosas que pues combinadas crearon la vida unicelular en ese momento.
Sí, de hecho, por eso es muy importante estudiar ese tipo de asteroides, porque hay unas muestras, como se llaman, acondritas,
sí,
o condritas, no recuerdo. Ese tipo de condritas que están en los asteroides, unos tipos de asteroides, son muy importantes para ver el origen del sistema solar, cómo era el ambiente del sistema solar, porque sabemos que nuestro sol, nuestra estrella que está ahí en el centro del sistema solar, se formó hace 4.000 millones de años, y entonces creó un disco protoplanetario,
uh-huh,
en donde se crearon los demás planetas: Marte, Júpiter, Saturno, la Tierra, Venus, Mercurio, sí, todos esos planetas.
Entonces, los cinturones.
Ajá, los cinturones de asteroides, la de Kuiper, la nube de Oort. Entonces todos esos llegaron de un mismo lugar, pues del Sol. Entonces todo se formó casi al mismo tiempo, hace 4.000 millones de años. Entonces el corto periodo de que todo se calmara, las lluvias de asteroides, meteoritos, se haya cesado, que se haya enfriado el planeta, y luego después de eso se haya formado la vida, es muy extraño ahí, porque no sabemos el origen de la vida.
No.
Nosotros creemos que se haya creado por medio de, bueno, que los elementos primordiales se hayan creado
en la Tierra.
Bueno,
que haya sido traído por un meteorito de alguna manera.
Ajá.
Sí.
Y eso está en la teoría de la panspermia.
Sí.
Se entra en la panspermia de que nosotros no somos originarios de la Tierra en sí,
somos extraterrestres. Extraterrestres, originarios de algún rincón del sistema solar que haya estado ahí cuando estaba esta nube planetaria que creó pues al Sol y a, ajá, todos los demás planetas, ¿no?
Sí, y es muy importante ese tipo de misiones, y pues espero que haya futuras misiones que mandemos asteroides. Y
no solo eso, sino que pues Venus es un potencial peligro para, ajá, la Tierra, porque tiene su órbita alrededor del Sol tiene una trayectoria que es bastante similar, que cruza más bien con la órbita de la Tierra. Entonces, uh-huh, Venus está catalogado como un asteroide potencial riesgo para la Tierra.
Uh-huh.
Entonces, han habido misiones, recientemente se hizo una misión, la NASA también, que se llamaba DART.
DART, sí.
En la cual hicieron chocar una nave salida de la Tierra contra ese asteroide con el fin de desviarlo y que dejara de resultar ser un peligro para la Tierra.
Uh-huh.
Ese asteroide no tenía un peligro tan potencial, o sea, no iba directamente hacia nosotros en ese momento, pero fue como una prueba, la primera prueba que se hizo para ver si los humanos son capaces de lograr proyectos de esa envergadura, ¿no?
Sí, y pues así obtenemos nuestro primer sistema de defensa contra meteoritos y asteroides, porque...
Sí.
Haya pasado mucho a lo largo de la historia de la Tierra, y también de la humanidad, porque hemos tenido varios encuentros cercanos con meteoritos y que han dañado a muchos humanos. Entonces, con esto concluimos en este programa. Así que muchas gracias por parte de Citlali y por parte mía, Sergio, de la Facultad de Ciencias de la Tierra, en este programa de Geociencias. Y pues les deseamos una bonita tarde.
Muchas gracias a todos.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra, una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.